Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Maggie Margaret Keenan es el nombre del día. Te estamos contando la historia de esta señora de 90 años, con los ojos azules. La semana que viene cumple 91. Maggie ha entrado en la historia esta mañana, ha sido la primera persona del mundo occidental en recibir de manera oficial y no en fase de pruebas la vacuna contra el COVID fabricada por Pfizer. Maggie, británica, es tan agradecida como parca en palabras y ha invitado a todo el mundo a vacunarse.
Oh, it's fine. I don't know what to say.
Está bien, no sé qué decir, es lo que ha respondido cuando le han preguntado qué siente de ser un personaje histórico. La vacuna que ha recibido Maggie contiene ARN que utiliza un pequeño fragmento del código genético del virus. Con ese ARN el cuerpo de Maggie aprenderá cómo combatir el COVID y generar inmunidad. Después de Maggie vendrán cientos de miles de personas. El objetivo es vacunar al planeta. Las vacunas han sido decisivas para vencer enfermedades como la viruela, el sarampión, la poliomielitis. La posibilidad, por ejemplo, de vencer muchas infecciones se consiguió con las vacunas y se consiguió también en su tiempo con la penicilina. Hay conquistas de la ciencia que no tienen marcha atrás. El comienzo de la vacunación supone el comienzo del fin de la incertidumbre científica, de la incertidumbre médica. Desde que hace poco más de un año apareciera el primer caso oficialmente reconocido de coronavirus, hemos vivido un tiempo de incertidumbre científica, un tiempo de incertidumbre científica que no conocíamos. En nuestra generación no habíamos oído a los científicos o a los médicos decir que no sabían cómo combatir una enfermedad nueva que afectaba a tanta gente. Nosotros, que ya hemos nacido en el mundo del progreso, de pronto hemos descubierto que las certezas, también las certezas científicas, son arduas, requieren tiempo. El conocimiento requiere tiempo. No se consigue una vacuna, lo hemos visto, en el tiempo en el que se hace un clic. Nosotros pensábamos que todo estaba accesible con un clic. El conocimiento necesario para desarrollar una vacuna no se obtiene echando un euro a una máquina expendedora. La pandemia ha alargado los tiempos y ha estrechado los espacios. Bueno, ya tenemos vacunas. Hay conquistas de nuestra razón que son definitivas. No hace falta reinventar la penicilina cada generación. No se reinventa la rueda cada generación. Pero hay otros progresos que sí hay que reconquistarlos, no solo cada generación, sino probablemente cada semana y cada día. Por ejemplo, el valor de la democracia, cada vez más puesto en duda. Por ejemplo, la reconciliación entre los españoles. Fueron progresos fundamentales, pero no fueron conquistas que se hayan quedado para siempre con nosotros. Si no reconquistamos a diario ciertas cosas, pues las perdemos. Estos son los progresos culturales, que son diferentes que los progresos científicos. Los progresos culturales no son para siempre, los progresos científicos sí son para siempre. La vacuna es un progreso que no tiene marcha atrás. Ahora necesitamos reconquistar otros progresos culturales, otros conocimientos, otras certezas que nos permitan superar la situación en la que estamos. Y esas sí tienen marcha atrás. Necesitamos recuperar certidumbres para luchar contra la crisis económica, para volver a crear empleo, para reconvertirnos, para empezar a trabajar de otra manera, para crear empleo. Certidumbres para convivir con los otros, sin convertirnos en enemigos los unos de los otros, como parece que pretenden nuestros políticos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y a esta hora tenemos un aviso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Dice que las pruebas rápidas de detección de anticuerpos COVID-19 para autodiagnóstico que se venden en las farmacias no sirven y no deben ser utilizadas para diagnosticar la infección. Carmela Vallen.
Ya se encuentran en algunas farmacias que los venden siempre con receta médica y son pruebas de anticuerpos o serológicas que uno puede hacerse en casa con un simple pinchazo. Sirven para ver la evolución de una persona o bien para saber si ha tenido contacto con la COVID-19 y no están recomendadas en el caso de sospecha de contagio. Ana López Casero es farmacéutica.
En el caso de que se tenga sospecha de infección, los test más adecuados son una PCR o un test de antígenos, que en este momento no se realizan en nuestra red de farmacia.
Y desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas piden que se reconsidere la aprobación de estos test, tras recordar que ninguna prueba autodiagnóstica es fiable y que una mala interpretación de los resultados puede repercutir muy negativamente en el control de la pandemia.
Y te cuento que Bélgica va a exigir test y cuarentenas a los que viajen al país desde zonas consideradas rojas por causa del coronavirus. Es decir, el español que vaya en Navidades tendrá que hacerse test al ir y test al volver. Corresponsal José Luis Concejero.
Es decir, por ejemplo, alguien que viva en Bélgica y viaje estas Navidades a España tendrá que tener un test negativo realizado 72 horas antes de volar a nuestro país. Cuando vuelva después de las Navidades deberá someterse a otro test aquí en Bélgica y cumplir la correspondiente cuarentena. De esta forma se ponen de nuevo controles obligatorios para todos aquellos que lleguen de zonas rojas, es decir, lugares con gran presencia del virus como es el caso de España o Italia. De esta forma se quiere controlar mejor la propagación del virus y evitar una tercera ola. Por lo tanto, atención, porque todos los que vuelvan de las Navidades a Bélgica necesitarán hacerse un test y guardar cuarentena.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con pequeños recortes. Los inversores siguen muy pendientes de la recta final de las negociaciones del Brexit. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El miedo a un divorcio duro entre la Unión Europea y el Reino Unido ha hecho dudar a los mercados en estas últimas horas y también ha debilitado a la libra esterlina. El índice IBEX 35 ha cerrado en 8.227 puntos con una pérdida del 0,6%. Además, se ha dejado notar en las bolsas la incertidumbre sobre la aprobación del plan de recuperación europeo, ya que Hungría y Polonia siguen enrocados. Hoy se ha conocido el índice que mide la confianza inversora en Alemania, una referencia importante. Ha mejorado mucho más de lo que pronosticaban los analistas gracias al efecto esperanzador de las vacunas contra el coronavirus. En el mercado de deuda, atención a la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años. Se mueven mínimos históricos en el 0,02% ante el convencimiento de que el Banco Central Europeo anunciará este jueves un nuevo programa de compra de activos.
Y en los deportes, Messi y Cristiano Ronaldo se vuelven a ver las caras hoy en la Champions. Luis Munilla.
2 años y medio después se vuelven a enfrentar los dos futbolistas que han protagonizado la última década en el fútbol mundial. Lo van a hacer en el partido Fútbol Club Barcelona-Juventus de Turín, que arranca a las 9 con la primera plaza del grupo en juego, pero con mucha ventaja para el Barça, Elena Condis.
Así es, porque al Barça le vale incluso perder 0-2 para ser primero de grupo, pero es importante la imagen que den esta noche tras el último tropiezo en Liga. ¿Cómo han recuperado? Espera a Umtiti, ha recibido el alta médica más de 5 meses después, está listo para tener minutos, es baja en cambio Dembélé por su última lesión muscular. Además del duelo Messi-Cristiano, hay también otros alicientes como la vuelta de Artur al Camp Nou y la titularidad de De Ligt, ausente en Turín por lesión.
También a las 9, el intrascendente Rennes-Sevilla. Del resto de la jornada, atención sobre todo al grupo H, con Manchester United, Paris Saint-Germain y Leipzig empatados a 9 puntos y jugándose 2 plazas. Los partidos son Leipzig United y Paris Saint-Germain Basaksehir de Estambul. Y en la Euroliga de baloncesto, Barça-Olympiacos a las 7 y Valencia-Zenit a las 9. Lo cuenta todo tiempo de juego desde las 8 y media hoy en COPE.
Sigues en la tarde de COPE. En la tarde de COPE, en este martes 8 de diciembre, un martes especial, un martes que recordaremos seguramente. En el Reino Unido, desde luego, le han puesto hasta un nombre, ¿no? El V-Day, ¿no? El día V, el día de la vacunación. Pero yo creo que sobre todo lo que no vamos a olvidarnos nunca es de una cara y de un nombre. La cara es la de Margaret, Maggie, que es como la conocen todos, pues su familia, sus amigos, sus allegados. Esta mujer de 90 años, a la que vemos ahí sentada con esos pantalones negros, con una camiseta, con un muñeco de nieve muy divertido, una especie de pingüino, una camiseta de Happy Christmas, ¿verdad?, y una chaqueta de lana gris. Y a eso de las 6:30 de la mañana, o sea que muy, muy tempranito, pues se le ha retirado un poco la chaqueta, esa chaqueta gris de la que te hablo, de su hombro izquierdo. Le ha frotado la zona con un algodón impregnado en alcohol. Esto lo ha hecho una enfermera, May Pearson, por cierto, y le ha puesto una vacuna. Pero claro, no una vacuna cualquiera, le ha puesto la vacuna. Margaret Keenan, como te digo, 90 años, aunque es la semana que viene, cuando va a cumplir ya los 91. Maggie, como ya la conocemos todos, se ha convertido en la primera persona en Reino Unido, también en el mundo, en recibir la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y por su socio alemán BioNTech. Bueno, un momento único, especial en el Hospital Universitario de Coventry. Cómo salía además Maggie, ¿verdad? Después, ayudada en su silla de ruedas, con esos aplausos de todo el personal médico, no me extraña. Y además también lo que decía, ¿no? Me siento tan privilegiada de ser la primera persona vacunada contra la COVID-19. Dice, es el mejor regalo de cumpleaños adelantado, porque significa que finalmente podré pasar tiempo con mi familia y mis amigos en el año nuevo, después de haber estado prácticamente sola todo el año. ¿Qué te parece? Es lo que ha dicho Maggie tras el pinchazo. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es un momento para la historia, vamos a decirlo así. Muchas veces en los periodistas, ¿verdad?, por cualquier cosa decimos un partido histórico, un no sé qué histórico, pero este momento lo es, y esta cara, la de Maggie, de esta anciana de 90, casi 91 años, claro, pues se nos va a quedar ahí para siempre, ¿no?, con esa vacuna que le han puesto
hoy. No cabe duda. Además, es que es histórico porque posiblemente sea el ser humano que se ha puesto una vacuna con menos tiempo de trabajo desde que se ha descubierto la infección hasta que se ha desarrollado una vacuna. Nunca en la historia, posiblemente, de la humanidad haya habido, en solo un año, hoy se cumple un año exactamente, de que se comunicó el primer caso de coronavirus en China a las autoridades chinas, y en solo un año se ha puesto una se ha puesto la primera vacuna a un ser humano no voluntario, ¿no? Histórico, pero con cuidado, con prudencia. Nos queda un larguísimo camino por delante. Y lo que está ocurriendo en el Reino Unido todavía no puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, porque queda mucho camino por delante.
Bueno, a la propia Maggie todavía le queda camino por delante, porque esta es la primera dosis. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta recibir la segunda?
Dentro de 21 días se tendrá que poner otra dosis, y con eso ya se habrá acabado el tratamiento. El tratamiento de Maggie habrá terminado ahí y habrá que esperar a que haga efecto, a que sea una de esos 95 y pico por ciento de personas que se vacunan y adquieren inmunidad suficiente para estar tranquila.
Es decir, que primero hay que esperar la segunda dosis y después esperar también unos días hasta que realmente surta efecto la vacuna, ¿no? O sea, no es todo inmediato, me pongo la vacuna y ya estoy inmunizado, ¿verdad, Jorge?
Eso es, además no se sabe, no hay una forma exacta
de saberlo,
salvo que se hagan análisis clínicos posteriores y ver los anticuerpos, pero bueno, se supone que con esa capacidad, esa efectividad que tiene la vacuna de Pfizer, pues Maggie y todos los que hoy se hayan puesto la vacuna van a estar más tranquilos.
Y otra de las cosas que sorprende también, ¿no?, y bueno, también es, en fin, llama la atención, es la operación logística tan importante, ¿no?, que se establece en cualquier país, en este caso en el Reino Unido, que bueno, pues se han convertido en la avanzadilla, desde luego, de toda Europa y del mundo para distribuir la vacuna. Y además, bueno, desde ese pequeño pueblo de Bélgica, de donde parece que han partido los camiones de forma prácticamente secreta, ¿no?, con mucha seguridad, lógicamente, bueno, pues porque los malos también están ahí acechando a las vacunas, y hay que hacerlo todo con cuidado, con seguridad, con esa temperatura extrema que sabemos que necesita esta vacuna, además.
Hay muchas incógnitas sobre cómo se va a comportar esta vacuna, y es muy sensible, muy inestable esta vacuna de tanto de Pfizer como cualquiera que sea de ARN. Lo primero, lo que tú has dicho, tiene que estar a esa temperatura de 70 grados bajo cero, no se puede trasladar más de 4 veces, o sea, tiene que 4 movimientos, esto es casi como una partida de ajedrez, hasta llegar a su destino. No se puede depositar en contenedores de más de 900 y pico dosis, lo cual dificulta muchísimo que llegue a cualquier rincón, incluso de un país como el Reino Unido. De hecho, la primera idea de las autoridades británicas era que la vacuna se pusiese en las residencias de personas mayores, y eso se desechó porque no había logística suficiente para llevar dosis en estas condiciones a las residencias. Entonces, la vacuna no va al paciente, es el paciente el que tiene que ir a la vacuna, a hospitales, a centros de salud, a estadios de fútbol, a donde fuere. Pero eso complica muchísimo la operación y hace que, aunque sea una grandísima noticia lo de hoy, no sea definitiva hasta que no tengamos otras vacunas más fáciles de suministrar.
Bueno, en cualquier caso, como decimos, la cara de Maggie la tendremos, yo creo, siempre grabada a todos, y ojalá que todo vaya fenomenal. Hablando de pincharse, no sé si te has hecho un análisis últimamente, Jorge. Sí, el típico sí, análisis de sangre, ya sabes.
Recientemente, ¿sí? Estaba como un toro, sí, todo perfecto.
Todo perfecto.
Ni un asterisquito me salió.
Ni uno, pero
sí,
bueno.
Pero para una vez, oye, tengo que contarlo.
Pues sí, hay que contar las cosas buenas. Yo he de decir que me he hecho uno hace bien poco. ¿A qué no sabes qué me ha salido con el asterisco? ¿A que lo puedes casi imaginar?
Cuéntame, me temo que sí, pero
¿verdad
cuéntame?
Que sí, la vitamina D. Ya sí. Sé que no soy el único caso. De hecho, varias personas de este equipo que se han hecho análisis últimamente le ha pasado lo mismo. Es alucinante lo que está pasando con esto, ¿no? Con este déficit de vitamina D que se está generalizando. Probablemente esté influyendo mucho también este año con este confinamiento que tuvimos, ¿verdad? Los meses de marzo, abril. También con el teletrabajo, que quieras que no, pues hace que estemos a lo mejor más encerrados en casa. El caso es que los últimos estudios que tenemos es que en nuestro país alrededor, atención, es que los datos son tremendos, de un 60% de los adultos y cerca de un 80% de la gente más mayor tiene déficit de esta vitamina. Imagino que la exposición solar, la falta de exposición solar será uno de los motivos principales, pero parece que hay otros motivos también, que la alimentación tiene mucho que ver. Bueno, voy a saludar a la doctora María Cortés, es coordinadora del Grupo de Metabolismo Mineral y Óseo del SEN, que es la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo reconozco que para mí fue un poco sorpresa, me dio un poco de bajón. De hecho, el doctor me dice, bueno, le voy a dar el suplemento que ya nos están recetando a casi todos, ¿no? Cuando nos pasa esto de vitamina D, y yo le decía, pero doctor, si yo le prometo que voy a salir, aunque haga frío, a tomar un poco el sol todos los días al jardín, y me dice, no, va a ser mejor que se tome el suplemento. Doctora, ¿qué está pasando? ¿Por qué este déficit de vitamina D tan generalizado? ¿Lo saben?
Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Ya llevamos con la descripción del déficit de vitamina D, hablando en España, por centrarnos en la comunidad donde vivimos, ya llevamos mucho tiempo viéndolo, pero también depende mucho de qué llamamos déficit de vitamina D, porque si hablamos de, pues como comentaba ahí antes, el asterisquito en la analítica, pues habitualmente ponen valores por debajo de 30 como valores deficitarios, pero no está tan claro que sean valores por debajo de 30. Personas sanas o que no tengan riesgo de déficit de vitamina D, o que no tengan riesgo de osteoporosis o fragilidad ósea, quizás valores por encima de 20 sean suficientes y no tengamos que llegar a ese 30. Y luego también depende mucho de en qué época del año me hago yo el análisis, porque como depende de qué época de año tomo el sol, pues si lo hago en invierno lo voy a tener mucho más baja que si lo hago en verano, que es cuando recupero mi fuente de vitamina D, o sea, mi reserva de vitamina D.
Sí.
Entonces, hay déficit de hace tiempo. ¿Qué puede influir el tema del confinamiento? Como comentabais, pues pensar que el confinamiento realmente de estar en casa y no poder salir fue marzo o abril. Marzo o abril no son los mejores meses para conseguir vitamina D. La exposición solar útil para conseguir vitamina D es fundamentalmente el verano. Y en el verano pudimos salir. O sea que no creo que sea solo eso, hay muchos factores que pueden influir, pero sí que es verdad que hay un déficit alto, pero tenemos que ver ese déficit en qué valores lo medimos. Y desde luego en personas mayores, en adultos mayores de 65 años, sí, ahí sí que está clarísimo que hay concentraciones por debajo de 20, lo tienen el 80-100% aquí en España, o sea que sí, ahí sí es muy, muy prevalente. Igual en personas que tienen riesgo de déficit de vitamina D porque tenga alguna enfermedad asociada que le predisponga a ese déficit.
Claro, doctora, ¿y qué nos puede pasar si tenemos déficit demostrado de vitamina D? Si realmente nuestra vitamina D está muy por debajo de lo que nuestro cuerpo requiere, ¿qué efectos tiene?
Bueno, pues lo que una persona tenga un poquito de déficit de vitamina D no va a notar nada. Lo normal, lo habitual, es que no nota absolutamente nada. Cuando el déficit es severo y es mantenido, ahí sí tenemos problemas. Problemas sobre todo óseos. El déficit de vitamina D está muy relacionado con la salud del hueso. Luego se ha relacionado con otras cosas más. Pero no tenemos una clara evidencia científica, sí que hay asociación, pero no hay causalidad, entonces ahí tenemos un poco más de duda. Pero sí que está claramente demostrado su relación con la salud, o sea, cuando el déficit es severo y además mantenido, sí que puede haber problemas de raquitismo en niños, problemas de osteomalacia en adultos, que nos van a dar dolor óseo y debilidad muscular. Déficit más leve y insuficiencias menos graves, pues lo vamos a relacionar sobre todo con fragilidad ósea. Está relacionado con fractura o con la fragilidad ósea, sobre todo en personas mayores. un déficit leve, no duradero, no mantenido en una persona sana, habitualmente no suele producir ningún síntoma.
Lo que pasa es que estamos hablando de que si tomamos o no tomamos el sol. ¿Ese es todo el problema o verdaderamente la vitamina D la podemos adquirir también a través de los alimentos o la fuente indispensable realmente para sintetizar la vitamina D o para poder obtener la vitamina D es el sol?
La fuente indispensable es el sol, eso es cierto. Tenemos también por la alimentación, pues sí, el 10% de nuestra vitamina D viene de la alimentación y el 90% de la exposición solar. Entonces, ¿y qué hacen en sitios donde prácticamente no tienen horas de día? Suplementar muchísimo toda la alimentación, meter todo lo que pueden de vitamina D a nivel de la alimentación. Entonces, la exposición solar, la radiación solar, va a suponer el 90% de nuestra vitamina D. Pero es que en países como España, por la latitud que tenemos, que estamos por encima del 35 norte, lo que pasa es que solo vamos a poder sintetizar vitamina D en los meses de verano.
¿Por qué?
El resto de meses no.
O sea, espera un momento. Quiere decir que otros países que pensamos que lo tienen más difícil porque están más al norte y dices, ahí no hace sol nunca. Sin embargo, ¿tienen más meses para poder sintetizar la vitamina D a través del sol?
No. No exactamente. Vale. Lo que influye sobre todo es la incidencia de la radiación solar, en qué grado te incide sobre la piel. Eso también es importante. Eso hace que en España, por la zona en la que vivimos, la exposición solar es buena para formar vitamina D en los meses de verano. Pero si yo me expongo al sol en invierno, probablemente forme muy poquita vitamina D. ¿Qué pasa normalmente en España? Que acumulamos vitamina D durante el verano, y a lo largo del año se va gastando, o sea,
no nos llega
una reserva.
Pero por lo que veo no nos llega la reserva, doctora.
Claro, ahí está la parte de la dieta que me comentaba antes, que nosotros sí que podemos hacer.
¿Y qué alimentos son ricos en vitamina D?
Pues mira, si es que al final vamos siempre a lo mismo, los endocrinos y nutricionistas somos muy pesados con la dieta mediterránea, pero es que al final acabamos siempre en lo mismo. Entonces, fundamentalmente pescado graso, pescado azul, salmón, sardinas, caballa, también los huevos, el hígado, y luego por otro lado tenemos los hongos y setas, que pueden tener también ser una fuente de vitamina D, y lácteos suplementados, que nosotros no tenemos, no se suplementan mucho los lácteos aquí en España, diría en Europa en general, pero sí, también son una fuente dietética de vitamina D. Al final una vitamina liposoluble, o sea, va en la grasa, entonces va a estar en pescado graso, fundamentalmente en el huevo y en el hígado, en alimentos que llevan esa grasa.
Doctora, muy recientemente hemos tenido alguna noticia que ha salido en prensa que relacionaba los países donde los ciudadanos tienen más vitamina D con países donde ha tenido menos incidencia grave la pandemia de coronavirus. Y algunos medios han dicho, bueno, es que la vitamina D fortalece el sistema inmunitario y nos puede proteger de alguna manera a que si nos contagiamos de coronavirus no sea tan grave la infección. ¿Esto tiene algún fundamento científico? ¿Esto es cierto?
Tiene fundamento científico y sí que hay estudios que hablan de asociación, pero vuelvo a repetir, asociación no quiere decir causalidad, es lo mismo. Sí que es verdad que se han hecho algunos estudios científicos que, o sea, sí que es cierto que la vitamina D influye en el sistema inmune. Sabemos que la vitamina D, una de las cosas que no he dicho, pero que es muy importante decir, es una hormona. Tradicionalmente la llamamos vitamina D, pues porque la llamamos vitamina D, pero es una hormona. Y como hormona tiene sus acciones. Y tiene sus acciones sobre el sistema inmunitario y sobre los linfocitos. Entonces, sí es cierto que influye en el sistema inmune. También hay algunos estudios que han visto, pues, que hay que se ha demostrado una asociación entre pacientes que han tenido infecciones más graves o que han estado mayor estancia en UCI, pues niveles más bajos de vitamina D. Pero lo que decimos, una asociación, no tenemos evidencia científica suficiente para decir, es que si tengo un déficit de vitamina D voy a tener una infección más grave. No, eso no lo podemos saber. O es que si suplemento con vitamina D ya me libro de tener la infección. Tampoco. O sea, ahí hay muchas cosas que todavía no conocemos, no sabemos, que tenemos que estudiar y que tenemos que profundizar mejor, ¿no? Pero sí que tiene sí que existe esa asociación, se ha visto en algunos estudios esa asociación, y sí que es verdad que la vitamina D pues influye sobre nuestro sistema inmune. Ya digo que es una hormona y tiene sus acciones como hormona.
En cualquier caso, doctora, por todo lo dicho, siempre es mejor, bueno, como me imagino que cualquier otro baremo, pero la vitamina D, tenerla en condiciones, es decir, en el baremo adecuado, que no tenerla o tenerla bajo o tener déficit. Otra cosa es cuánto es un déficit, ¿no? Que me decía, en una persona adulta, claro, sana y normal, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos decir que puede ser un problema o naturalmente podemos recuperarla, por lo que me decía, sobre todo en los meses de verano? Y cuándo verdaderamente ya, y me imagino que eso depende también de cada médico, bueno, pues de cada persona y cada médico le recomiende verdaderamente que necesite tal vez esos suplementos. Y otra cosa que me queda clara es que la gente que no tiene esta posibilidad de tomar tanto el sol o de tener tanto sol como nosotros, pues lo digo porque es que luego encima los españoles tenemos peores datos que mucha gente del norte, incluso que suecos, noruegos, que es una cosa que me sorprende, pero ya nos está diciendo que es porque ellos sí que incorporan esos suplementos normalmente a la dieta, ¿no?
Exactamente, bueno, pues aparte de que dentro de su dieta hay alimentos que ya llevan una cantidad importante de vitamina D, suplementan también lácteos y demás, de forma que al final no existe ese problema. Y en cuanto a si lo que tenemos que hacer es ponernos más al sol o tomar alimentos con más vitamina D o tenemos que tomar un suplemento, ahí es cierto que deberíamos de tener los niveles de vitamina D normales, pero es que un suplemento de vitamina D, repito, la vitamina D es una hormona y el suplemento que tomamos es como la prehormona y no podemos tomar cualquier vitamina D en cualquier dosis y durante el tiempo que queramos. Todo eso tiene que ir seguido por un médico. Entonces, al final el screening en población general no está recomendado, solo en personas con riesgo de déficit de vitamina D, y personas con riesgo de déficit de vitamina D se les mide la vitamina D, y si son deficitarios realmente, pues habrá que poner un suplemento de vitamina D si con las medidas normales no vamos a conseguir tener niveles adecuados, porque obviamente independientemente de que pueda estar relacionado con infección respiratoria, con COVID o con algún riesgo de cáncer, también se han hecho algunos estudios sin llegar a tener evidencia clara, con enfermedad cardiovascular, lo hemos estudiado con muchas cosas. Lo que sí está claro y tiene una relación directa es con la salud ósea. Entonces, es importantísimo tener la vitamina D normal, tenerla bien. Ahí, pues ya digo, personas sanas que no tengan riesgo de déficit, no hay ni que medirles la vitamina D. Tienen que seguir pues unas medidas generales de exposición solar y de alimentación. Y personas que sí tienen riesgo de déficit de vitamina D, pues porque son mayores de 65 años, que son muy deficitarios, porque tienen una enfermedad malabsortiva, porque toman fármacos que influyen en su metabolismo, esas personas sí hay que medirlas y suplementarlas si está deficitaria.
Pues ha quedado clarísimo, doctora María Cortés. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Vamos, yo creo, al menos a mí, Jorge, me ha quedado súper claro lo que ha dicho la doctora.
Y el mensaje sobre todo, por mucho que se diga, tampoco vamos a liarnos ahora como locos a tomar suplementos de vitamina, porque uno se puede también intoxicar por exceso de vitamina.
Y en este caso, además, esta sí que es absolutamente necesario que te la recete el médico.
Esto no es como super ratón, ya los más viejos del lugar, que dicen, hay que supermineralizarse y supervitaminizarse. Pues no, supervitaminizarse también es tóxico en el caso de los seres humanos.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer. Hasta
adiós,
otra.
Adiós, un placer. Ay, que no le preguntaba a la doctora por los frutos secos, hombre. ¡Qué fallo! Bueno, venga, con los oyentes y estamos hablando de los frutos secos, de sus favoritos, los que más le gustan, los que no pueden dejar de comer. ¿Cuáles son los tuyos, Rosa, Fernando? ¿Qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Dicen por aquí, los higos con una nuez dentro en mi tierra se llaman casamientos.
Anda.
Sí, otro dice que el garbanzo seco se le llama torrao.
Ah, el torrao. Ahí lo dejo. ¿Has visto cómo?
El torrao.
El garbanzo seco es más universal de lo que creemos, ¿eh?
Sí, el torrao. Y ahora volvemos al higo con nueces.
A ver.
Buenas tardes, gente. El turrón de pobre que acaba de decir un oyente de Extremadura, en Salamanca lo llamamos un capón. Se abre el higo, se mete media nuez y un capón. Ciertamente delicioso, como ha dicho Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes. Somos únicos poniendo nombres.
El capón.
En cada región, en cada ciudad.
Sí, un capón. Bueno, Purín nos escucha cada día desde su puesto de frutos secos en un mercado de Palma de Mallorca y dice que son medicina natural. Pero claro, depende de cómo te las comas, porque, ojito,
lo
que
nos...
Bueno, sí, apuñados sí, pero mira dentro de qué.
Abriendo la boca y echando la bolsa entera.
No, a y ver. Algo más. Mira,
sin
Fernando,
respirar.
Hola, ¿sí buenas gente, ¿qué tal? Pues mira, a mí me gustan mucho los frutos secos, pero mi preferido son las pipas. las pipas de Ávila, que son las mejores que hay en el mundo. Y a mí me encantan comer las pipas, hacer un puñado peladas, echármelas en la Coca-Cola y con un buen trago de Coca-Cola que me entre un buen puñado de pipas y masticarlas a la vez. Eso es canela en rama.
Pero, ¿qué dices?
Esto es el combinado del fruto seco. ¿Eh?
¿Qué te vas a ahogar? No sé.
Y a lo mejor se puede poner un poquito de martini y un poquito de gin.
Jamás había oído eso.
Batido de pipas y Coca-Cola. Lo que pasa es que esto de pelar la pipa y no comérsela requiere de una disciplina dificilísima.
Merece la pena la recompensa.
O sea, vas pelando y lo fácil es meterla para adentro.
Claro. Le debe gustar mucho la mezcla, sí.
Ahora las venden peladas. Pero no tiene ni gracia. Donde esté comerse la pipa pelando.
Sí. Bueno, yo igual las compro ya peladas, para echarles directamente la Coca-Cola.
Qué fuerte lo de la Coca-Cola. No lo había oído en la vida esto.
Sí, estamos innovando aquí.
Sí, bueno. Aquí va otra receta. A ver. Venga, la última.
Buenas tardes a la gente. Soy fanático de los frutos secos. Las nueces, los pistachos, los anacardos, las almendras, en todas sus variantes. Si son horneados, mejor, porque son más sanos que los fritos. Y les doy una receta: un vaso de yogur líquido, un puñito de frutos secos, otro puñito de pasas y todo eso a la licuadora. Eso como desayuno, almuerzo, va genial. Buenas tardes.
Ay, energía, tiene pues, eso también.
Hombre, claro que sí, pero yo prefiero no batirlo, ¿eh? Porque,
tal cual, sí.
Mezclado,
no batido.
Exacto, agitado, no me. Pues no, esto.
Como el martini.
Exacto, sí, estamos ya en la fase cóctel.
Sí, estamos de combinados a tope esta tarde.
Lo queremos mezclado, pero no batido, porque si lo bates, se pierde el sabor. Parece que no, pero ya no es lo mismo.
Hay que hacer la prueba, hay que probar de las dos formas.
O sea, es que el fruto seco es también un placer sonoro, ¿no? Que suene cuando lo mascas, hombre.
Sí que te gustan, sí, Fernando, ¿eh? Se nota. Bueno, ¿y los oyentes qué dicen? ¿Le gustan? ¿Qué fruto seco es su favorito? En fin, nos lo cuentas. 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Confía en Securitas Direct.
Ay, lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. hacer.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa, ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en el puente. ¿Cómo se llama este puente?
¿En qué localidad?
En la grande, enfrente del centro de salud. Han pegado un tiro a una señora que me parece que es de la Junta. La chica está tirada en el suelo. Le han pegado unos tiros. Yo creía que eran unos petardos.
En la pasarela. ¿Pero que la han agredido? ¿La han disparado?
Que no, que la han disparado, que está tirada, no se mueve. Está como muerta.
¿En qué ciudad o pueblo?
En León, en León, en León.
En León.
Es martes, llegan las series con nuestro experto Javier García Arevalillo y bueno, tras una recomendación podría decir que muy particular, la de la semana pasada, Territorio Lovecraft, ¿te acuerdas? Bueno, hoy nos sorprende con una serie realista, muy cercana además. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, volvemos al true crime, a las series criminales. Pero en este caso no estamos ante un psicópata de la América Profunda. Es un caso que muchos oyentes recordarán y que tiene muchísima enjundia. Si ya fue tenso todo el seguimiento del juicio que vivimos casi en directo, lo que revelan las cámaras de este documental llega a otro nivel.
Sí, el caso, efectivamente, bueno, recorrió todo el país hace pocos años. Para quien no lo recuerde, diremos solo que la presidenta del Partido Popular en León fue abatida a tiros, a sangre fría, en una pasarela de la ciudad. Se llamaba Isabel Carrasco, ¿verdad? Luego supimos que, bueno, después del anuncio de su muerte, pues que no se había granjeado muchas simpatías en el ámbito político.
Isabel era una persona muy enérgica, con mucho carácter. Yo creo que era sumamente inteligente, muy, 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 muy trabajadora. A veces muy autoritaria y muy, muy exigente con todo lo que nos rodeaba.
Le han definido como autoritaria, dictadora, descalificadora, que se cree la dueña de León, que domina su partido con mano dura, muy exigente. Yo me pregunto, ¿realmente Isabel Carrasco está dentro de su partido rodeada de enemigos?
Hay unas reglas de juego y la gente tiene que saber que en democracia se juega
Unas veces se gana y otras se pierde. Aquí en nuestro partido, normalmente a la gente que en un determinado momento tienes que quitar de algún cargo porque y que duele, porque son los momentos más complicados de presidente del partido, pues realmente ya tienes un enemigo.
Bueno, una mujer de armas tomar, sin duda, y te voy a ser sincero. Viendo este documental hoy, el documental, por cierto, se llama Muerte en León, vamos, más sencillo imposible, pues es en el contexto político que vivimos, me ha hecho reflexionar. Sé que muchos tienen la sensación hoy de que el tono político es como poco agresivo, que las facciones de ambos espectros políticos parecen más enconadas que nunca, pero diría que mantenemos un punto de cordura que precisamente hace que eventos como el asesinato de Isabel Carrasco nos escandalicen como sociedad profundamente. Afortunadamente, somos fogosos en Twitter y razonables más o menos en público.
Afortunadamente, bueno, salvo en contadas ocasiones, sobre todo en este caso, ¿no?, que estamos comentando, para desgracia de esta malograda política. Recuerdo bien, además, la sorpresa en todos los medios cuando la policía desveló la identidad de las detenidas por su asesinato.
Han sido detenidas dos mujeres, madre e hija, de 55 y 35 años, como presuntas implicadas en estos hechos.
Una familia bien de Astorga se esconde presuntamente tras el brutal asesinato. Montserrat Triana Martínez, de 35 años y conocida familiarmente como Triana, y su madre, María Montserrat González Fernández, de 55 años. Ambas eran afiliadas al PP y la más joven fue candidata en las listas locales autonómicas de 2007. El padre y marido es el inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga.
Bueno, no desvelamos mucho si decimos que desde el principio este caso fue tratado como un crimen pasional. La rabia y el odio de una mujer que responsabiliza a la víctima de la desgracia de su hija. Desde el principio Montserrat se declaró culpable del tiroteo, con lo cual no hacemos ningún spoiler, pero intentó exonerar a su hija. Y afortunadamente para nosotros, unos reporteros vieron potencial para un buen documental en un juicio que parecía iba a resolverse sin especiales complicaciones.
Pero deduzco, Javier, que no fue el caso.
No, eso se lo dejaremos a los espectadores, que lo descubran por su cuenta, pero sí voy a decir que los reporteros descubrieron mucho más de lo que aparecía a simple vista.
Sí, recuerdo que lo comentaste a raíz de otra serie parecida hace no muchas semanas, era El Gafe, que te fascinaban este tipo de series documentales porque están ancladas sí o sí a la realidad de lo que el caso va desvelando, ¿no?, a lo que ellos mismos pueden investigar. Y claro, no tienes la posibilidad de recurrir a un giro de guión original si ves que la historia se estanca. Claro, es la realidad, es lo que hay.
Exacto, o sea, no te lo puedes inventar. Oye, aquí vendría fenomenal que apareciese una prueba inculpatoria random. Por eso, personalmente, les concedo muchísimo mérito. En algunos casos, también hay que decirlo, pecan un poco de forzar la maquinaria o la historia. Por ejemplo, otra que comentamos hace poco, el asesino sin rostro, obvian muchas vías de investigación de la protagonista que acabaron en nada. Y a la vez magnifica un pelín su involucración en las pistas finales que llevaron a la detención del culpable. Pero no importa, porque el foco de la serie es ella, la investigadora, no el asesino. Aquí, en Muerte en León, el foco es completamente el juicio y la investigación.
Sí, la propia investigación, entiendo, conduce a sorpresas, pues eso, inesperadas. No sé, podríamos incluso hablar de teoría de la conspiración.
¿Quién eligió las balas para el revólver? ¿Quién le enseñó a ejecutar a una víctima una vez abatida y en el suelo? ¿Quién diseñó lo que tenían que hacer una vez asesinar a Isabel Carrasco? ¿Todas las personas que la dijeron que la iban a ayudar eran enemigos personales de Isabel Carrasco? ¿Quién es su pareja? ¿Es enemigo político o personal de Isabel Carrasco? ¿Alguien la indució a cometer el asesinato? ¿Alguna persona le insinuó que había que matar a Isabel Carrasco?
Bueno, aunque suena recurso fácil, lo fuerte es que en esta serie funciona perfectamente Y ojo, sin necesidad de forzar el guión de los acontecimientos. Es una baza que jugó la defensa desde el principio, que como hemos escuchado, digo la defensa de las acusadas, que como hemos escuchado, la propia acusación particular se esperaba desde el principio del juicio, ¿no? Que entrarían en un ataque personal a Isabel Carrasco y lanza casi desde el primer capítulo estas preguntas que sí que huelen un poco a teoría de la conspiración. Y que la serie simplemente se limita a mostrarnos y, por supuesto, a investigar.
Lo que pasa, Javier, aunque muchos van a conocer o recuerdan seguramente el desenlace del juicio, ¿recomendarías igualmente ver esta película documental?
Bueno, creo que es una pequeña obra de arte del género, porque es probablemente de las que más metraje del propio juicio emplea. Y eso es dificilísimo que funcione en una serie documental, porque es muy complicado que el propio juicio enganche tanto al espectador. Aquí estamos ante un documental que, por usar una metáfora culinaria, presenta la materia prima con la mínima manipulación para que resalte todo su sabor.
Bueno, y esa materia prima entiendo que es de calidad.
Sí, ahí no quiero entrar porque caeríamos en spoilers, pero sí diré algo. Los productores decidieron publicar el año pasado, año 2019, un capítulo extra que funciona más o menos como una película en la que resumían lo principal del documental y ampliaban un punto de la investigación que por motivos legales no pudieron mostrar bien en la primera producción, en la producción de la serie documental. Y hasta ahí puedo decir.
Bueno, no desvelamos nada que no podemos desvelar, pero además es una serie cortita, 4 episodios. Tú siempre nos dices ver las películas y las series en versión original. En este caso, pues la recomendación, en fin, no hace falta, ¿no, Javier?
No, por supuesto, salvo que no domines mucho el castellano. Claro.
Bueno, pues se titula así, como tú dices, directamente, vamos, Muerte en León, es como se titula la recomendación de esta semana de Javier. Desde luego algo diferente, ¿no?, a otro tipo de series que nos recomiendas habitualmente, aunque en esa línea del true crime, que es verdad que ya llevamos unas cuantas, pero casi todas americanas. ¿A quién recomendarías la serie? Es decir, ¿es para todos los públicos? No, o sí,
sí.
¿Qué nos dices?
Diría que a partir de la adolescencia, porque sigue siendo un caso de asesinato y sin ser ni escabroso ni nada, ni entrar en detalles muy morbosos, se llega a puntos bastante oscuros de la naturaleza humana.
Pues este es el tema, esta es la serie, esta es la recomendación de hoy de Javier García Arevalillo, nuestro experto en series Muerte en León. Javier, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
Ahora, en El Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Un seguro de coche que te pague las compras de Navidad? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la FUNDAE, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta tarde, festivo, día 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Y hablando con los oyentes, ¿de qué? Pues de frutos secos, de las pipas, de los anacardos, de las nueces, de los pistachos. Ha salido de todo esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, los pistachos, ¿para qué dicen? No puedo comprar más de 250 gramos porque es que si compro un kilo me los como. Así de una sentada. Y las castañas pilongas, aunque están secas y durísimas,
durísimas.
Pues también se las comen por aquí. Oye, no importan los dientes, como Fernando con los garbanzos. Bueno, y como decimos, a ver, tienen muchos beneficios, sí, pero es importante comerlas con moderación.
Buenas tardes. Siempre me han gustado mucho las nueces y las avellanas. Y de un tiempo a esta parte me he enganchado a los pistachos y yo no sabía que eso estaba tan rico.
¿Verdad?
Eso sí, con miedo siempre de que engorden mucho. Ostras, ¿qué pensáis? ¿Será verdad?
Pues mira, no pues te pases sí. Comiéndolos.
Exactamente.
Unos poquitos, mira, puñadito pequeño.
Mira, esta oyente Pilar tiene muy claro cuándo hay que tomar los frutos secos.
Hola, buenas tardes. Pues mire, a mí me encantan los frutos secos. La almendra, la avellana y mi preferido, que es la nuez. Pero siempre que tomo nueces, por la mañana, para que desgasten durante todo el día. Pero sí, unas 6 nueces diarias por la mañana con el desayuno. Después, si cae alguna, pues bien, pero no, me tengo que privar un poquito. Pero me encantan. Muy buenas tardes y feliz día de la Inmaculada Concepción.
Igualmente. Las tiene medidas, contadas, 6 por la mañana y ya.
Por la mañana, fantástico. Ya, 6. Sí. Venga, las almendras tostadas, por ejemplo, pues muy ricas, sobran las palabras.
Como una almendrita tostada de la mamá,
no hay nada. Cómo crujen, cómo huelen, cómo saben.
Se las estaba comiendo, vamos.
Exactamente, se
lo
estaba imaginando.
Las estaba disfrutando según lo iba contando.
Y si no se lo estoy imaginando. Bueno, las pipas también son muy socorridas. Sí, según para qué cosas, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues yo diré que comí muchas pipas porque yo estaba, era una fumadora de un paquete por día y decidí dejarlo yo sola. Y entonces cambié el tabaco por pipas y las compraba por kilos. Y con eso conseguí engordar 5 kilos, pero dejé de fumar y luego con el gimnasio las perdí. Y con lo cual me siento muy satisfecha gracias a las pipas, que sustituí el tabaco por las pipas y después las pipas por el gimnasio. Vale, feliz tarde.
Bueno, una cosa por otra, una cosa por otra, pero mira, dejó de fumar y al final de comer tantas pipas también. Bueno, no
sí,
está mal,
y,
no está mal.
Y lo que está claro es que ha quedado demostrado esta tarde que los frutos secos son un vicio.
Hola, gente. Feliz tarde. Nosotros siempre tenemos panchitos o almendras, pero eso es un vicio. Contra más comes, más quieres. Es que no se puede abusar de ello.
¿Ves? Con alegría.
Pues sí, bueno, el vicio es escuchar cada tarde a los oyentes del programa. Eso sí que es un vicio.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Es una imagen sencilla, cotidiana. Esta misma mañana, en muchos rincones de España, ha habido cientos de escenas como las retratadas. La foto recoge una mañana de este otoño que ya es invierno, mañana en un parque. La luz tiene una alegría nada cansada. Conversan tres ancianos y una anciana sentados en un banco, separados los unos de los otros, con sus mascarillas puestas. Conversan todos con un abuelo mayor que está de pie, tocado con un sombrero que se le ha quedado grande. No se le ve casi la cara, pero sí las manos que junta sobre su bastón. Son manos blancas, finas, retorcidas por el reuma, con dedos huesudos. De fondo, el rumor de otras conversaciones, niños que juegan. Y en la hierba, un mirlo macho con el pico naranja da saltitos. Los mayores del parque hablan de sus cosas. Uno de ellos va a ser bisabuelo y la cara se le ilumina dando la noticia. Los demás le dan la enhorabuena. Luego el diálogo se vuelve al pasado, al tiempo en el que, por estas fechas, empezaba la recogida de la aceituna, a los años de la escuela, a los años del trabajo. Y el palique vuelve al presente. Y a veces se les va la especie de lo que quieren decir, pero enseguida retorna la plática. Y parece que hablan de nimiedades, de cosas sin sustancia, pero en cada palabra, en cada sucedido, están ellos. Está su memoria, está su alma, están sus deseos, que lo siguen teniendo. Las palabras, sencillas, lentas, contienen universos de vida, de esa vida infinita que siempre está a la espera de ser escuchada, oída, valorada.
Dos minutos para las 7 cae la tarde. Una tarde de pipas, nueces, de pistachos, de frutos secos que los oyentes lo han dicho, ¿eh? Que enganchan pues como la misma radio. La radio que es COPE y que continúa, ya sabes, con la linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
En esta fiesta de la Inmaculada celebramos hoy en España, de manera excepcional a causa de la pandemia, el Día del Seminario, que tradicionalmente se celebra cada año coincidiendo con la festividad de San José. El lema de esta jornada es Pastores Misioneros, un acento para subrayar que los sacerdotes son enviados por Cristo para la misión dentro de una iglesia que es toda ella misionera. Un acento especialmente relevante en un tiempo en que las naciones de antigua tradición cristiana, como España, esperan una nueva evangelización, en sintonía con las insistentes llamadas del Papa Francisco a vivir un tiempo de conversión pastoral misionera. El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 para recordar a las comunidades cristianas la necesidad de las vocaciones sacerdotales y para que se responsabilicen en su acompañamiento y cuidado. Es cierto que la cultura ambiental no es hoy proclive a compromisos serios y duraderos en ningún ámbito, Pero eso no es motivo para caer en la queja estéril ni en la desesperanza. Hoy es un día para tomar conciencia de la importancia de nuestros seminarios, donde maduran las vocaciones al sacerdocio en este contexto histórico concreto. También para entender que allí donde existen comunidades cristianas vivas, que no reducen las dimensiones de la fe, existe una tierra fértil para escuchar la llamada del Señor a todo tipo de vocaciones. Y por último, para agradecer el testimonio de tantos sacerdotes que con su entrega diaria sostienen nuestra vida cristiana en sus vicisitudes.